La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inundaciones, desbordamiento de canales, cerca de 130 árboles caídos y decenas de casas afectadas dejan las lluvias de las últimas horas en Guadalajara. Abren convocatoria para que la ciudadanía participe en la actualización del programa de desarrollo metropolitano. Inicia Quintana Roo evacuaciones y prepara refugios por el huracán Beryl que se acerca a costas mexicanas. Confirma el gobierno federal que investiga por lavado de dinero al medio de comunicación Latinus. Este mediodía se reúne el presidente López Obrador por segunda ocasión con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Analiza Joe Biden abandonar la contienda por la presidencia de Estados Unidos de acuerdo con The New York Times. Con información en materia de meteorología, le platico que el gobierno de Quintana Roo implementó ya la alerta amarilla debido al acercamiento del huracán Beryl, lo que implica un peligro moderado. Este meteoro se mantiene en categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280. Está ya muy cerca de Kingston, en Jamaica. Se encuentra a poco más de 1.200 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, y ahí ya están preparando los refugios, están habilitando los albergues y han comenzado con algunas evacuaciones. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29. Van a continuar las lluvias aquí en nuestra ciudad y en distintos puntos de Jalisco. Se pronostican tormentas eléctricas esta tarde, se pronostican lluvias fuertes también durante la noche para que usted lo tenga en cuenta. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y en algunos minutos le vamos a presentar a usted, por supuesto, el recuento de las afectaciones que dejaron las lluvias de las últimas horas. Indiscutiblemente pasamos un martes con lluvias muy intensas en la mañana, en la tarde y también durante la noche, lo que vino complicando cada vez más las condiciones aquí en nuestra ciudad. Ya le contaremos a usted todos los detalles. ¿Qué tal, cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias a través del 1150. Estamos listos para presentarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada mitad de semana, miércoles 3 de julio del 2024. Le invitamos como todos los días a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar sus mensajes de texto vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores tiene a su cargo los controles de audio y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que permanezcamos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante. Obligado, como le decía usted, revisar cuál es el saldo de las tormentas de las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Indiscutiblemente la de anoche fue una lluvia verdaderamente intensa. Dejamos a su disposición, por supuesto, estos mecanismos de comunicación para que entable el contacto con nosotros si se quiere compartirnos algún tipo de reporte relacionado con las afectaciones provocadas por estas lluvias. Lluvias que, le decía usted, van a continuar. Así que extreme precauciones. Vamos a la pausa y enseguida los detalles. Vamos a los detalles de las noticias, cómo le fue con las tormentas de las últimas horas, particularmente la de anoche. Vamos a conocer el balance, porque las afectaciones son importantes, inundaciones, el desbordamiento de canales, la caída de decenas y decenas y decenas de árboles y también decenas de casas afectadas. Héctor Escamilla nos regala la fotografía de lo que ocurrió en las últimas horas aquí en nuestra ciudad. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, también saludar al auditorio y comentarte que durante esta mañana hemos estado haciendo recorridos por las diferentes zonas donde hubo afectaciones a causa de esta tromba que se registró anoche en la metrópoli. Este evento meteorológico inició cerca de las 9:20 de la noche, concluyó pasada las 10 de la noche, pero vaya que dejó estragos importantes, particularmente hacia el poniente de la ciudad e incluso hacia el oriente y suroriente de la ciudad, pero a partir de lo que había provocado minutos antes hacia ese lado, digamos, Zapopan, Guadalajara. Según el reporte que nos están compartiendo autoridades y que han estado actualizando de manera constante, tan solo en Zapopan se reporta la caída de 79 árboles. En el caso de Guadalajara, 47, 5 en Tonalá, 5 en Tlaquepaque, 3 en Tonalá, es más o menos el saldo de lo que va, porque se está actualizando constantemente conforme van surgiendo nuevos reportes. Ahorita voy a comentar lo que estamos en ahorita en la zona de Adolf Horn, donde también hubo afectaciones por el desbordamiento del arroyo seco. Inicio por acá, porque nos encontramos en este punto, hay personal del ayuntamiento llevando a cabo trabajos de limpieza, de recolección de basura, porque de nuevo este arroyo seco que inicia allá por Zapopan se desbordó en esta parte de Torruquilla, municipio de Tlaquepaque, y llevó o arrastró basura, desechos, dejó una veintena de vehículos parados en esta zona. Más abajo, y sigo con el reporte de Tlaquepaque porque es donde hubo afectaciones de casa, Villa Fontana es un fraccionamiento que colinda con el arroyo seco. Bueno, este desbordamiento del arroyo seco provocó afectaciones en cuando menos 50 viviendas en tres de los cotos que se encuentran aquí en Villa Fontana. Pasamos hace unos minutos y están haciendo labores de dragado en el arroyo seco, tratando de incrementar el cauce, es decir, si se vuelve a generar una lluvia fuerte, pues buscarían que el agua no entre o no se meta de nuevo a esta zona de Villa Fontana. Esto, digamos, en la parte de Tlaquepaque. Reitero, afectaciones en 50 casas. Ya los vecinos nos habían dicho de Villa Fontana que tenían pendiente que con este temporal otra vez se les volvía a inundar. El año pasado ya tuvieron esta complicación, otra vez se está presentando esta problemática allá en la zona del arroyo seco. Y reitero, 50 casas afectadas en esta zona, están revisando cuáles tuvieron pérdida de drenaje para apoyarlos económicamente. Estas son las afectaciones en cuanto a, o lo más fuerte acá en Tlaquepaque. Vámonos a Zapopan. En Zapopan, que fue donde cayó, digamos, la tormenta con mayor intensidad, lo que estoy platicando con varios vecinos, y ellos lo que nos explican es que no recuerdan una lluvia donde los vientos fueran tan intensos. Incluso, por mera casualidad, nos encontramos con un meteorólogo que está vecino ahí de la colonia Arboleda, y nos decía, es que estos fueron vientos huracanados. Hablar de más de 65 kilómetros por hora, ya te habla de vientos huracanados, y desde hubo rachas hasta 110 kilómetros que provocaron no solamente la caída de árboles, es importante señalarlo, sino nos tocó ver, por ejemplo, transformadores, postes de concreto de transformadores que fueron arrancados por el aire. Así de intensa fue esta tormenta y las afectaciones que se están reportando. Por ejemplo, una de las avenidas donde nos tocó ver mayor cantidad de afectaciones en cuanto a arbolado, Copérnico. Lo que es el tramo de Mariano Otero hasta López Mateos, fácilmente se contabilizaban 6 árboles caídos. Mariano Otero, ni se diga, estamos hablando de Mariano Otero de Patria hacia Copérnico, otros 7-8 árboles caídos. Enrique de la Vara, también muchos árboles caídos. Moctezuma también reportaba, la colonia Chapalita en la avenida de Las Rosas y Chapalita había otro árbol caído, también en el centro de Guadalajara, ya nos adentramos a la ciudad, en el centro histórico, en Hidalgo y Federalismo, también hubo árboles caídos en la avenida La Paz y Bélgica, por ejemplo, y estamos hablando de árboles de gran tamaño, Ricardo, aproximadamente 20-30 metros de altura, los que se desplomaron a consecuencia de los fuertes vientos. Allí en la avenida Copérnico, fíjate que nos tocó observar también un árbol, un ficus, no muy alto, estamos hablando de aproximadamente unos 3 metros de altura este ficus, pero que estaba literalmente degollado, y es que cuando un árbol, un eucalipto, que estaba en el camellón, cae, tumba los cables se jalan, y literalmente decapitaron este ficus, o sea, cortaron las ramas, tronco grueso, y hubiera sido una persona, esta persona la parte por mitad con los cables, es decir, fue una tormenta muy severa, muy intensa. Hay un gimnasio en Sagitario y Copérnico donde los cristales se reventaron a causa de los vientos, entonces también hubo algunas afectaciones. Hemos visto que están trabajando, no han dejado de trabajar el personal del ayuntamiento, particularmente retirando los árboles, pero en verdad no se dan abasto por la cantidad, de ejemplares que se desplomaron debido a estas fuertes rachas de viento. En total, reitero, 79. Ya en esta mañana ya no había vehículos parados, hay vehículos todavía debajo de árboles y nos tocó ver varios, pero no vehículos parados. Sin embargo, estamos hablando que fueron fácilmente unos 50 vehículos en diferentes zonas de la ciudad con afectación. Ayer, por ejemplo, se inundó también bastante feo por la zona de Expo Guadalajara, Plaza del Sol. En Expo Guadalajara rescataron a 8 personas. Imagínate la la situación en este lugar debido a la fuerte tormenta. Entonces, es una situación que se sigue trabajando. Seguramente los trabajos, Ricardo, continuarán a lo largo del día de hoy, pero sí es una de las tormentas más intensas que se han registrado hacia el poniente de la ciudad. Se podría hablar de los últimos 10 años y sobre todo por la intensidad de los vientos. Eso es cuando menos nos dicen muchos de los vecinos con los que pudimos platicar. No les había tocado vernos en una lluvia aquí en Guadalajara. Sí, granizada, sí, ventarrones, pero no estos vientos huracanados que se presentaron anoche. Información, Ricardo, buenas tardes.
Y en espera también, mi estimado Héctor, de conocer por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues cuál es el reporte que tienen ellos, porque ante la caída de esta cantidad impresionante de árboles, prácticamente 130 de acuerdo con algunos balances, pues uno puede presumir que en más de algún caso se vinieron con todo y cables.
Sí, incluso, por ejemplo, allí en Arboledas hay muchas manzanas que pasó del sol también, muchas manzanas sí, donde no tienen luz. Hay negocios que están pues viendo que abrieron a oscuras, pero hay algunos donde ya hay preocupación porque, por ejemplo, carnicerías que tienen refrigeradores, pues tienen preocupación por sus mercancías. Eso por un lado. Te olvidé de comentarte la situación del túnel del paso a desnivel de López Mateos a la altura de Copérnico.
Sí, sí.
Y La Calma. Ambos se inundaron a consecuencia de la tormenta de anoche. El de La Calma ya sacaron el agua, pero no se puede, se abrió ya en el sentido, digamos, de sur a norte, de norte a sur todavía no se había abierto porque el de Copérnico seguía negado, estaban sacando el agua con bombas. Hasta hace unos 20 minutos que nos reportamos por última vez, todavía no terminaban o no resolvían esta situación por completo, y bueno, estaremos esperando a ver qué pasa con este tema del túnel. En verdad, mucha gente llegó hoy tarde a trabajar, ojalá también haya conciencia de los jefes, que no fue por voluntad propia, sino que en verdad era un caos la ciudad debido a la cantidad de árboles. Avenidas, calles cerradas por inundaciones, por árboles caídos, o amaneció la ciudad en un absoluto desorden.
Sí, por supuesto. Y pese a todo esto que nos platica, Héctor, de acuerdo con el reporte de las autoridades, el saldo es blanco.
Sí, por fortuna, porque no se reportan personas fallecidas y lesionadas a consecuencia. Sigue la búsqueda de las dos personas que han sido arrastradas por la corriente el jueves de la semana pasada. El señor Don Mario, allá en la zona de Tlajomulco, que la vista que no ha sido localizado. El menor Leonardo, de 15 años de edad, que desapareció en la higuera Zapopan, que tampoco ha sido localizado. Esta tormenta, pese a las fuertes corrientes que se presentaron, no hubo personas. Pero también señalar que la tormenta de ayer, lo que pasó en otras ocasiones, ¿no? Gente que piensa que si pasa el coche, si pasa, y se quedaron atrapados en estas inundaciones. Las crecidas fueron muy veloces, también por sí, la velocidad también del viento. Una tormenta como pocas, reitero, en cuando menos 10 años aquí en la ciudad.
Y bueno, pues sin dejar de lado parte de estas afectaciones importantes en estas decenas de casas a las que también hacías referencia, en espera de que, bueno, pues la población pueda recibir el apoyo que requiere.
Sí, en efecto, vimos personal de la comisión retirando algunos cables, haciendo maniobras. No va a ser una labor sencilla, porque reitero, incluso en esta zona del surponiente de Zapopan, de verdad, el viento fue tan intenso que tronó postes de concreto. Así de intenso fue la tormenta.
Oye, ¿nos salió barato en términos de espectaculares, Héctor?
Sí, fíjate que llama mucho la atención. ¿No? Nos ha tocado ver espectaculares caídos, nos tocó ver, ya con los eucaliptos de 20, 30 metros, basta y sobra, pero sí, espectaculares, cuando menos no nos tocó ver en estos recorridos que hemos estado llevando a cabo. Y sí, postes de madera, postes de concreto, incluso digo unos hasta con el transformador y con transformador en el suelo, pero no espectacular. Lo que también sí, muchos coches que quedaron aplastados por los postes o por los cables y no los pueden mover porque si bien no hay tensión o no hay corriente en estos cables, pues de todas maneras se quieren que llegue la aseguradora, no pueden sacarlos de las zonas porque tienen las hierbas, tienen ramas encima. Claro. Es decir, todavía hay personas damnificadas por este tema.
Sí, por supuesto, pues indiscutiblemente una de las tormentas, o probablemente la tormenta más fuerte que hemos registrado durante la actual temporada aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Faltarán seguramente todavía varias horas, mi estimado Héctor, para que todo comience a regularizarse, por supuesto sin considerar los daños patrimoniales, con el riesgo que implica que durante las próximas horas va a volver a llover.
Sí, y perdón, agrego algo al reporte. Sí, estábamos en Adolf Horn, y de hecho iban a pasar por ahí. Estábamos en Adolf Horn porque resulta que la avenida Adolf Horn cruza con Primero de Mayo. Primero de Mayo es una avenida importante porque del lado poniente se encuentra lo que es Unión del 4 y del lado oriente se encuentra Santa Cruz del Valle. Finalmente ambos asentamientos o ambas comunidades salen a una avenida de Adolf Horn, y bueno, en este, exactamente en este crucero de Primero de Mayo y Adolf Horn, se formó un socavón, literalmente es un agujero de aproximadamente 10 metros, esta es forma irregular, pero estamos hablando de aproximadamente 10 metros, de 2 a 3 metros de fondo, y fue horadado por el agua que empezó a tumbar las paredes de tierra, solamente quedaba, digamos, la placa de asfalto encima y se vino abajo. Por fortuna, ningún vehículo atrapado, nadie cayó a este agujero. Sí está ya delimitado porque en esta zona pasa mucho vehículo pesado, entonces se quiere evitar que con la vibración pueda llegar a colapsar más parte de este enorme socavón.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente, mi estimado Héctor, porque sabemos que estos números continuarán moviéndose en la medida en que las propias autoridades realicen las actualizaciones. Por lo pronto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Héctor Escamilla. Y con más en torno al tema, José Luis Jiménez Castro está listo también con su reporte. Hola, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la UNIGA, por ejemplo, se quedó sin luz y tuvo que suspender clases. Quienes iban al ITESO tuvieron que desviar su camino, llegaron tarde, de pronto no fueron porque se cayó un árbol ahí justamente en camino al ITESO y tapó todos los carriles de circulación, ni para el periférico, ni para López Mateos. También otra universidad, la Universidad Santander, también suspendió clases porque se quedaron sin luz y aún más sin internet. Hay muchas empresas que también se quedaron sin internet por la lluvia de ayer. Muchos árboles se vinieron abajo. A nosotros se le va el recuento Copérnico y Carnero. Espero cogerlo, pero clarito cuando se cayó ayer. Ya le platicaré la noche cómo me fue, porque estuve en el ojo del huracán prácticamente. Ayer salíamos de punto y seguido, pasaba por Copérnico y vi clarito cómo se cayó este árbol. Independencia y la calle Deportivo, Avenida Cruz del Sur y Avenida España, Avenida Colón y La Raza, Camino al Ixteso y El Mante, que les traficaba, Las Rosas y Avenida Tepeyac, Avenida Las Rosas y El Niño Obrero, Montezuma y Los Mateos, Lázaro Pérdenas y Cruz del Sur, Alboleras y la calle Cuervo, Avenida Patria y Montezuma, Jaime Torres Modelo e Idas Masivas, Avenida Plón y Paseo de los Patios. Otro árbol muy grande se cayó adentro de la glorieta, que está ubicada ahí en Xochitl y Tizoc, ahí en Jardines, no, en Ciudad del Sol, ahí en muy cerca de López Mateos. Este árbol se cayó adentro precisamente de la glorieta. Otro más de Chapalita y Las Rosas, en la Avenida Vallarta, ahí casi esquina con la Gran Plaza, se fue encima de una, pues no sé si es una empresa, unas oficinas, pero se fue encima, quebró todos los cristales, se ve bastante aparatoso. Hubo todavía, ¿sabes? Las Rosas, hubo tal cantidad de agua que si ahorita usted pasa, verá que el lodo que dejó el agua subió casi metro y medio, pues es como una cuneta en Las Rosas y Faro, y ahí donde están los taxistas, subió el agua de tal manera que en una fosa prácticamente, solamente está sacando la tierra y el lodo que dejó este encharcamiento. No se diga también de semáforos descompuestos por falta de energía eléctrica. El último reporte que me da la Agencia Metropolitana de Movilidad es semáforos apagados por falta de luz, sobre todo en Patria y sus cruces con Moctezuma, Tepeyac, Tabachines y Beethoven, Enrique Díaz de León en sus cruces con Francia y Libertad, Federalismo y La Paz, Manuel Acuña y Terranova, Tepeyac y Latna, Unión y Lerdo de Tijana, Calzón de Independencia y Batallón de San Patricio, Mariano Otero y Paseo de la Arboleda, y Avenida López de Legazpi en su cruce con 8 de Julio y la calle 22. Ahí, en todos esos, los semáforos todavía hace unos minutos permanecían apagados. Pues falta el recuento, Ricardo, de lo que deja la lluvia. Todavía esta tarde siguen trabajando, siguen laborando, y como ya lo comentaban, se espera nueva tormenta. Esta tarde, porque ni siquiera ha salido el sol, salió un poquito por ahí de las 9 y media de la mañana, 10, pero ahorita otra vez está nublado. Estamos pendientes, mi querido Ricardo.
A ratitos va y viene, pero lo cierto, como lo comentas, José Luis, es que va a volver a llover en las próximas horas, ojalá que no con esta intensidad.
Dios quiera que no, y si así es, pues resguárdese.
Claro.
Ayer mi idea era resguardarme, pero no me quedó otra más que pararme, ya ni de resguardarme, y clarito, a unos metros se cayó este árbol que te comento ahí en la zona de Cardero, y a todo lo que te dije, ya se me olvidó.
Fue ya por Copérnico, ¿no?
En Copérnico, sí, así es. Bueno, pues también de mi querido Ricardo.
Gracias, José Luis, buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes. Pablo, muchas gracias.
Hasta luego. La información de José Luis Jiménez Castro. Con más en torno al tema, Estela Ramírez comenta que en Las Rosas y Tepeyac estaba un árbol gigante que se cayó. Había pues algunos expertos, agrónomos, dice, les comenté que tenían raíces muy pequeñas, pero dijeron que no, que las raíces en todo caso más bien estaban porosas a consecuencia de una enfermedad de este árbol y que por eso se habría caído, comenta Estela Ramírez. Raúl Villalobos nos da cuenta de un poste de Telmex que cayó en Diamante, entre Mercurio y Arroyo, en la colonia Arenales Tapatíos. A unos metros cayó un árbol, está obstruyendo el paso vehicular. Gracias por su reporte. Rosa Navarro quiere saber qué ocurre en caso de que un árbol que esté en un camellón te caiga, te ocasione daños en tus vehículos, que afecte personas, ¿quién se hace responsable? Habría que revisar en qué contexto se da el derribo de este árbol. ¿A qué me refiero? Si era un árbol que se encontraba enfermo, que tenía que ser objeto de alguna poda preventiva, que debía haber sido talado, que ya había sido reportado a las autoridades, estas no hacen nada y se cae, sí, evidentemente el gobierno tiene que responder, en este caso el gobierno municipal. Pero si no es el caso, estamos finalmente ante un evento fortuito del que no se le puede responsabilizar a nadie, y en ese caso pues no había precisamente a quien reclamarle la reparación del daño. Por eso, pues sí es importante siempre que exista un antecedente de todo lo que vemos que está mal, que se reporte, que se documente, para que si llega a presentarse una desgracia, un percance, algún tipo de siniestro, se le pueda decir a la autoridad: oye, tú ya sabías, no hiciste nada y ahora pagas. Pero con tormentas como la de anoche, sí, no estaba reportado, si en realidad no había nada malo, muy difícilmente se puede hacer un reclamo. Hay cosas, sobre todo manifestaciones de la naturaleza, que se escapan de las manos, en este caso de cualquier autoridad. Bueno, breve pausa en punto de la una del informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Inundaciones, desbordamiento de canales, cerca de 130 árboles caídos y decenas de casas afectadas dejan las lluvias de las últimas horas en Guadalajara. Abren convocatoria para que la ciudadanía participe en la actualización del programa de desarrollo metropolitano. Inicia Quintana Roo evacuaciones y prepara refugios por el huracán Beryl que se acerca a costas mexicanas. Confirma el gobierno federal investigación por lavado de dinero al medio de comunicación Latinus. Este mediodía se reúne el presidente López Obrador por segunda ocasión con padres de los normalistas de Ayotzinapa. Analiza Joe Biden abandonar la contienda presidencial de Estados Unidos de acuerdo con el diario The New York Times. La temperatura actual en Guadalajara, 26 grados Celsius. Le recuerdo que se pronostican más lluvias para esta tarde y también durante la noche, para que extreme usted sus precauciones y si no tiene que salir de casa o si no tiene que realizar algún traslado justo en ese momento, bueno, vale más permanecer en un sitio seguro. Hemos visto lo que ha ocurrido durante las últimas horas, una jornada verdaderamente complicada, con calles inundadas, con vehículos dañados, postes caídos, árboles derribados, en fin, así que pues tratemos de mantenernos a salvo, de cuidar en primera instancia nuestra vida, nuestra integridad y también nuestro patrimonio. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Confirma hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, que sí hay, está bajo la lupa de las autoridades federales, un medio de comunicación, no así sus conductores o los periodistas que colaboran con esta empresa, pero sí se refiere específicamente a Latinus. Hay una denuncia desde el 2021 ante la Fiscalía General de la República y esto, dice Pablo Gómez, es por lavado de dinero. Vamos a escuchar justamente al funcionario público.
Ha denunciado a esta consorcio por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República, porque el consorcio Latinos se caracteriza por eso, con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica. La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad.
Pues ahí está justamente Pablo Gómez. Él insiste en que esta denuncia no es en contra ni de Carlos Loret, ni de Víctor Trujillo, ni de ningún otro comunicador, que el dueño que aparece, socio principal de esta empresa, es un tal Cristian González Guadarrama, que es el accionista principal, y que, pues bueno, si aparecieron los nombres de esto, de estas personas a las que se hace referencia, comunicadores, es porque trabajan ahí y porque reciben salarios, reciben ingresos a partir de este consorcio que está comprendido o que comprende 5 empresas de comunicación. Pero pues lo que hizo el día de hoy Pablo Gómez, además de todo, fue presentar una lámina en la que aparecen los ingresos de estos comunicadores, entre ellos Carlos Loret, Víctor Trujillo, Denise Dresser, aparece Lorenzo Córdoba, que son todos colaboradores de esta empresa y que reciben cantidades millonarias a partir del trabajo que hacen con Latinos. Entonces, pues si no los están investigando, pues por lo menos los tienen ahí en la mira, y dice Pablo Gómez que la UIF no atiende cualquier llamado, tiene que haber una denuncia formal, tiene que haber movimientos financieros extraños en las cuentas bancarias de estas personas para que las investiguen, pero que así recientemente pues no tiene ninguna investigación, dice Pablo Gómez. Mi reporte, Ricardo.
Y que será, por supuesto, importante, Arturo, que haya pues mucha claridad respecto al financiamiento, si es o no legal que está recibiendo esta empresa, y como lo señalas, aunque ya de manera reiterada el propio presidente López Obrador ha aclarado que no hay ningún periodista que sea objeto de la investigación, que no se le persigue a nadie, particularmente pensando en Carlos Loret de Mola, lo cierto también es que pues ahí está la exhibida, en donde pues se muestra que Carlos Loret ha recibido prácticamente 12 millones de pesos, Víctor Trujillo poco más de 9, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, recibió cerca de 1 millón de pesos, y bueno, ahí está esta tabla con estos otros nombres, sí, a los que hace referencia, ¿no?
No, sí, pero si te pones a hacer las cuentas, eso es de una sola empresa.
Sí.
Ya sumando las 5 empresas, por ejemplo, Carlos Loret tiene más de 27 millones de pesos de vengados ahí, y pues bueno, según Pablo Gómez, esto tiene, claro, que ver con la venta de medicinas, que estos ingresos llegan triangulados hacia Nueva Orleans o hacia otras instituciones financieras y luego regresan a México, y que además hay algunos recursos que sí han sido pagados por organismos públicos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el gobierno de Nuevo León, el de Sinaloa, el de Tamaulipas, el del Estado de México, el gobierno de Michoacán, el gobierno de Hidalgo, casi todos excepto el de Nuevo León, pues son morenistas, por cierto.
Además, claro.
Y pues bueno, si uno se pone a rascarle, pues con todo lo que ofreció en estas láminas, pues ya tendría uno para entretenerse un buen rato. Quiere decir que, pues de cualquier manera, si no los están investigando, pues ya pusieron a la gente a investigarlos con estas láminas que han presentado.
Por supuesto que, bueno, si es dinero que están cobrando, digamos, legalmente, pues qué padre, ¿no? Felicidades, campeones. Si no es el caso, pues por supuesto se tiene que aclarar.
Exactamente, se tiene que investigar y después aclarar, pero soltarlo así como así, a mí no me parece también una buena práctica, me parece un poquito irresponsable, porque si ponen en el ojo del huracán, en el ojo de Otis o en el ojo
de Beryl,
de Beryl que viene ahora, a estas personas que, repito, pues algunos, o como dices tú, algunos lo estarán haciendo de manera legal, eso es lo que cobran y eso es lo que les pagan, y felicidades por ellos, ¿no? Entonces no tendría uno por qué estar metiéndose a averiguar cuánto y por qué están ganando así.
Y es que Arturo, este es todo un tema para el análisis, para la reflexión, el asunto de las percepciones, algunas que sí parecen de pronto exorbitantes de algunos comunicadores en un contexto, y de esto se habla en realidad muy muy poco, digamos, de estas compras de publicidad que ahí están, que pagan impuestos, que pasan por comités, que jurídicamente están bien, aunque tal vez en el fondo lo que se está comprando son lealtades o coberturas a modo, ¿no?
Sí, es de eso de lo que más ha hablado el presidente de la República durante todo el sexenio.
Sí.
Y por eso, desde que llegó, dijo, o desde antes de llegar incluso, dijo que no iba a haber este tipo de financiamiento a los medios de comunicación, aunque sabemos que en la realidad sí está ocurriendo con varios medios de comunicación.
Sí, y es que es el tema.
Y no necesariamente de los medios de comunicación tradicional,
claro,
como les llama él, sino muchos que tienen que ver con redes sociales.
Sí, por supuesto. Y es que ese es el gran reto que incluso el propio presidente y su equipo de trabajo no han, digamos, podido dar claridad y mayor luz. La diferencia, o sea, ¿cómo distingues y cómo separas lo que es chayote de lo que es publicidad?
Finalmente, el chayote es lo que se le paga en efectivo, ese sería el término.
En aquellos tiempos, ¿no?
Aquellos tiempos, el que se pagaba en efectivo.
En sobre.
A los comunicadores, a los periodistas, en Ajá. sobre, para que hicieran lo que yo quisiera o que dijeran lo que yo quisiera como funcionario público. Lo otro, pues, es publicidad.
Sí, que no sabemos si es publicidad o publicidad chayote, porque dices, a ver, ¿cómo le metes esta cantidad de lana brutal a este medio que ni existe, o que ni ven, que ni consumen, que, o sea, cuál es el criterio, ¿no? Esa parte todavía es muy discrecional.
Sí, bueno, también pasa por el tema de los impuestos, porque si por esa publicidad pagan impuestos, pues entonces es legal.
Sí, pues sí, por eso lo planteaba, pues es jurídicamente está bien, no tiene tema.
Y ese es uno de los temas que estarían pendientes de corregir, no en la reforma al Poder Judicial, sino en alguna reforma a la misma Constitución o a leyes secundarias.
Sí, claro, no, bueno, y el tema de la revisión de las compras gubernamentales, ¿no? Los criterios que se emplean, por ejemplo, para este tipo de asuntos, que por cierto, Arturo, no sé si ya lo leíste, si no, bueno, ahí dejo la recomendación sobre la mesa, el libro, la novela, sí basada en muchos datos duros, concretos, de Enrique Serna, El Vendedor de Silencio.
No lo he leído, no lo tenía ni siquiera en el radar. La única novela que yo recomiendo es una que se llama En Tierra de Ciegos, Historias de Cuba.
Ah, bueno, yo lo sé, pero...
De un servidor.
Sí, es bueno. Este también, El Vendedor de Silencio, que es una novela que a mi juicio tendría que ser hasta libro de texto en escuelas de comunicación, particularmente de periodismo, un texto que da mucha luz justamente acerca de cómo surge todo este gran tema, de este contubernio terriblemente dañino entre algunos comunicadores, algunos periodistas de hace muchos años y los gobiernos, en algunas cosas que no han cambiado, por cierto.
Sí, es un buen tema y tiene muchos aristas, muchas sí, aristas, sí. Muchas ramificaciones y incluso muchas que ni nos imaginamos.
Seguro no. Bueno, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Bueno, nos vamos a la pausa. El Vendedor de Silencio, de Enrique Serna. Si le interesa el tema del periodismo, es una muy buena obra. Vamos a más noticias, información en materia de seguridad. José Luis Escamilla esta tarde con usted. Hola, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de seguridad. La tarde del viernes fue asesinado a balazos un empresario tequilero que iba saliendo de un restaurante allá en ese centro comercial que se llama Punto Sao Paulo, ubicado sobre la Avenida de las Américas. Resulta que este hombre, salió de un restaurante, estaba por subirse a su camioneta Tajo, cuando llegan al menos dos personas a bordo de una motocicleta y le disparan en repetidas ocasiones para quitarle la vida. Al menos 25 casquillos se encontraron en el lugar, producto de esta agresión a balazos. Hoy hubo oportunidad de platicar con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, sobre este asunto y, preguntarles cuáles son las líneas de investigación en torno a este tema. Hay realmente poca información que aportar en este momento. Básicamente las autoridades están tratando de enfocar en la identificación de los causantes, de los agresores y de alguna posible ruta de escape que hubieran seguido. Sin embargo, hay un tema que es importante señalar y que es que este empresario tequilero de nombre Carlos Enrique Newton, director de esta tequilera Newton, su nombre aparece en varias carpetas de investigación, en algunas como víctima y en otras como imputado. Pero si te parece, escuchamos al fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz dando más detalles sobre este tema.
Sí hay unas carpetas de investigación en donde aparece como ofendido, en otros como imputado, temas de orden patrimonial, fraudes, despojos. Sí tuvo, por lo que revisamos y localizamos en la fiscalía, sí tuvo un evento en donde lo agreden, por lo que refieren su denuncia.
Y es que aquí al fiscal se le preguntaba si ese empresario había denunciado alguna vez haber recibido amenazas de muerte o algún tipo de amenaza de agresión, ¿no? Si alguna vez había sido atacado, y eso obra en otra carpeta de investigación. Por lo pronto, el día del ataque, no traía escoltas, ni seguridad, ni mucho menos, a pesar de que él sabía que alguna vez alguien de menos lo había intentado agredir. Y de este evento nos vamos a otro también que impactó el pasado viernes, esto fue el día de ayer, donde se da a conocer un caso lamentable como este que se da en el municipio de Lagos de Moreno, Ricardo, donde un hombre asesinó a su papá y a su mamá. Como te digo, esto en el municipio de Lagos de Moreno. Orlando C. es el nombre de ese sujeto. Él fue detenido por algunos vecinos y por familiares. Resulta que un muchacho tenía días que no sabía nada de su tía y de su tío. Va a su casa allá en el municipio de Lagos de Moreno y encuentra al matrimonio sin vida y también localiza, vivito y coleando, a su primo Orlando C. Aparentemente lo sorprende en el momento en el que Orlando estaba embalando o envolviendo los cuerpos en algún tipo de plástico, de tela, para deshacerse de los cuerpos de sus tíos. Lo detienen, lo ponen a disposición de la policía municipal, que lo entrega a la gente del Ministerio Público, y en unas horas más él será llevado a la audiencia de vinculación a proceso. Aquí el asunto, Ricardo, es que el agente del Ministerio Público, entre las cosas que está buscando acreditar, es el estado mental de este sujeto, Orlando C. Tratar de saber cuál es su condición de salud para entonces poder agregarlo a la carpeta de investigación y saber si padece de sus facultades mentales, si estaba simplemente iracundo o si estaba bajo el influjo de alguna droga. Escuchamos, si te parece, al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén.
No se ha hecho el estudio, es parte de lo que de las investigaciones que se hacen en estas 48 horas que está en el Ministerio Público. Parece que no.
¿Los familiares dijeron si había antecedentes de violencia?
No, eso es, en esas 48 horas que está puesto a disposición es lo que se va a cruzar, a ver si en las búsquedas arroja algún antecedente la persona, pero de momento lo que refieren los familiares es que no.
Es que de momento no hay antecedentes de algún malestar emocional, de algún abuso de drogas, de violencia previa, y por eso ya con exámenes de gabinete se buscará determinar si este hombre estaba encolerizado o si actuó bajo el influjo de alguna sustancia o esto padece de sus facultades como para cometer tan atroz crimen. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Muchas gracias, mi estimado José Luis, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Escamilla con esta información en materia de seguridad. Tenemos algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos mucho. El caso de Rafael Aceves, quien dice que en Prolongación Américas y Juan Gil Preciado, ahí en el túnel, hay una desviación que está bloqueada. Lo bueno es que hay agentes viales, pero de cualquier manera, como sea, este punto es verdaderamente un caos. Sergio Guardado pregunta si todos los túneles de López Mateos no los hizo Claudio Sáenz, que todos, porque todos se inundan. No sé si todos, digo, evidentemente el de la Minerva, ¿no? Pero muchos otros sí correspondieron a parte de su gestión. Si alguien con mayor precisión nos saca de la duda, también, por ejemplo, el de la Glorieta Colón, ahí de Américas y López Mateos, también fue trabajo de quien era entonces secretario de Desarrollo Urbano. Y sí, bueno, en donde ponía una pala sacaba agua, eso es cierto, pero buena parte de esta infraestructura, sí, efectivamente. Y comenta además también Sergio Guardado, si dice el presidente que había corrupción en Latinus y el aeropuerto de Texcoco, ¿por qué no detuvo a nadie? Que es pues un tema, y yo coincido en este caso con don Sergio, que se tiene que robustecer y que además se tienen que presentar las acciones legales correspondientes, la denuncia, se tiene que entregar la información, se tiene que robustecer el caso, porque si no nos vamos a quedar únicamente en el terreno de lo mediático, nada más en el golpeteo de lo político, sin que en realidad haya ninguna consecuencia de fondo. Se acusa, se señala, se avienta la pedrada, pero hasta ahí, porque no hay ningún interés legítimo de que en realidad pase algo de fondo. Simplemente es generar el tema de conversación, poner un asunto sobre la mesa, centrar el foco en un asunto, quitarlo de otro, pero pues no pasa nada. Y el caso, por supuesto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que quedó en nada, es un muy buen ejemplo y es un gran ejemplo. ¿Por qué se canceló? Porque estaba plagado de corrupción, dijo el presidente. ¿Y qué pasó con quienes hicieron esas contrataciones y qué pasó con las empresas que habrían resultado beneficiadas? Prácticamente nada. Rogelio Mireles dice que el programa de Un Libro y Algo Más era bueno, ojalá que regrese la recomendación, porque así pues se fomenta a la lectura. Muchísimas gracias, don Rogelio. Y ahí es importante, claro, apostar por la lectura, independientemente de que se lea, lo importante es leer. Eso creo que nos ayuda mucho a todos. Alfonso Galván quiere que le repita el nombre del libro al que hacemos referencia. Se llama El Vendedor de Silencio, que es una, a título personal, bueno, una de mis novelas favoritas, de Enrique Serna, que tiene que ver mucho con esta relación terrible en algunos casos entre el poder y algunos comunicadores, algunos periodistas, que hace referencia, bueno, además a un periodista que en algún momento, bueno, fue un verdadero referente en el periodismo a nivel nacional. Es una gran historia, bien documentada, claro, está novelado, aunque basado en información real. Por otro lado, Alexis León nos dice que siguen allá en la colonia americana sin electricidad desde que prácticamente recién comenzó la tormenta, poco después de las 9 de la noche, sin energía eléctrica, semáforo sin funcionar también ahí en Avenida La Paz, a su cruce con Federalismo, insisto, en la colonia americana. Muchas gracias, Alexis. Ojalá que pronto se restablezca el suministro. Yo presumo que las cuadrillas de la CFE no se dan abasto, seguramente no lo han hecho desde la noche de anoche, pero pues insistimos en que tienen que visitar también este punto. A propósito, justo de la CFE, hay una persona, la señora Lulú García, del fraccionamiento residencial que Michines en Tlaquepaque, que quiere a través de este medio felicitar a uno de los trabajadores de la cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad, a quien atendió el reporte 1714597964, lo atendió el pasado lunes, eficiente, amable, hizo muy bien su chamba, y por eso hoy la señora Lulú García, del fraccionamiento residencial Camichines en Tlaquepaque, pues quiere externar también su agradecimiento, y claro, el agradecimiento y el reconocimiento. Horacio dice, el gobierno tiene responsabilidad en esto que nos está ocurriendo al no hacer obras para no tener inundaciones. En su momento, Enrique Alfaro prometió hacer de Guadalajara una ciudad libre de inundaciones. Había un compromiso, sí, importante para reducir el riesgo de estas, pero lo cierto es que, por el contrario, de acuerdo con lo que dicen investigaciones serias de la UDG, de acuerdo con lo que plantea el propio IMEPLAN, que además es una instancia gubernamental, son cada vez más los puntos de Guadalajara que se están inundando, y la explicación es muy simple, más allá de tormentones como el de ayer. La explicación es que estamos construyendo mal, seguimos construyendo mal, y eso ayuda a entender por qué nos inundamos como nos estamos inundando recientemente. Así que, pues ahí está ese punto también importante para la reflexión. Sergio Mejía Cano dice, ahora nada más falta que los señalados por Pablo Gómez se hagan los ofendidos, dice don Sergio Mejía, gracias por su comunicación. Dice Marcela Jauregui, a mí me llena de coraje escuchar tanta difamación en contra de Latinus, los únicos valientes en sacar a la luz las tranzas del presidente López Obrador, que se investiguen los millones que paga López Obrador, algunos otros comunicadores chayoteros, dice Marcela Jauregui, que ha sido eso indiscutiblemente de cuál sea la fuente de financiamiento y de cuál sea la intención, digamos, del tipo de periodismo que hace Latinus en muchos sentidos. Ha sido de los pocos contrapesos que ha tenido en realidad la administración federal. ¿En dónde estuvieron los partidos políticos estos 6 años? ¿Qué tanto apretaron? ¿Qué tanto evidenciaron? ¿Qué frentes pudieron hacer para, insisto, hacer un contrapeso, un equilibrio? No hablo de paralizar, pero sí de equilibrar. Pues en realidad nada, una oposición desdibujada, tan desdibujada que ni personajes tuvo para participar en la elección por la presidencia de la República. Así que, pues sí, habrá que reconocer, o se tendrá que reconocer que el contrapeso, la oposición en muchos sentidos de la actual administración federal estribaba mucho más en los medios que en otras fuerzas políticas. Pero vamos a una breve pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información, entre otras cosas, de información deportiva. Antes de dar paso a la información deportiva, adelantarle con pues una nota que en algunos minutos más ya nos detallará mi compañero José Luis Escamilla. Fue ya localizado el cadáver de este hombre que el pasado jueves 27 de junio cayó a un canal pluvial en el fraccionamiento Chulavista en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Desde entonces lo buscaban, hasta hace algunas horas permanecería como desaparecido. Hoy, bueno, ya tenemos esta confirmación. Más adelante vamos a platicar sobre este asunto. Por lo pronto, vámonos con Martín Navarro Vázquez y los deportes. Hola, Martín.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que se vive en este momento. Seguramente ya en cuestión de minutos para que se dé a conocer ¿de qué trató la reunión de dueños del fútbol mexicano de la primera división? Y aunque los actuales dirigentes, Ibarcis niega el caso de Juan Carlos Rodríguez, respaldan a más no poder a Jaime Jimmy Lozano como técnico de la selección mexicana, hay sugerencias de que salga y hay quien pide solamente un asesor para que pueda continuar en el tricolor. Además, se define el reglamento de competencia del torneo que va a iniciar el próximo viernes. En otro tema, bueno, este miércoles fue un día histórico para el ciclismo, el Tour de Francia sobre todo, con la victoria de etapa número 35 del británico Mark Cavendish del equipo Astana, superando al legendario Eddie Merckx, con quien compartía el récord de 34 etapas ganadas. Una hazaña prácticamente para Cavendish, tiene 39 años, se quedó con la quinta etapa el día de hoy a pesar de que entró en la meta, es decir, llegó prácticamente con la cadena rota y colgando. Vámonos con los clavados, porque el equipo mexicano va con carro completo a los Juegos Olímpicos de París, y eso provoca pues expectativas importantes, alegría de que vengan preseas para México. Se incluye de última hora a Alejandra Astudillo en el trampolín de los 3 metros, y solo en una categoría no habrá presencia de mexicanos. Platicamos con Iván Bautista, entrenador de clavados, y este nos habla al respecto. Asegura que sí, hay favoritos para presea.
Pues hay figuras muy fuertes como es Osmar Olvera, como es Randall Williams, Randall de plataforma, 10 metros, y Osmar pues, de 3 metros, dos exponentes con posibilidades de medalla. También está Gaby Agúndez, que está bajo mi cargo. Creo que los demás también tienen posibilidades de ser finalistas. Entonces creo que en otras ediciones se va con solo una figura con pronóstico de medalla, y aquí pueden ser dos o tres, esa creo que es la diferencia, porque también en otras ediciones ha participado un equipo joven y maduro. Esta sí es el caso de que todos son jóvenes, pero ya experimentados. Entonces esa es la característica de esta selección de clavados para París 2024.
Ahí lo que menciona Bautista del CODE Jalisco. Y bueno, ¿quiénes son los clasificados? Son Gabriel Agúndez, que entran en el CODE, por cierto, Aranza Vázquez, Kevin Berlín, Randall Willars, Osmar Olvera, Juan Zelaya, Alejandra Estudillo y los tapatíos Ale Orozco y Kevin Muñoz. En el básquetbol, luego de ser presentado ya oficialmente, Bronny James, nuevo jugador de los Lakers, firmó un contrato de 4 años y $7.9 millones con el equipo de Los Ángeles, justo el mismo día que LeBron James acordó una extensión de contrato con el equipo para asegurar que el primer dúo de padre e hijo en la historia de la NBA jugará con el equipo la próxima temporada. Bronny aseguró que se está preparando para la presión de jugar junto a su padre en el mejor básquetbol del mundo. LeBron, por su cuenta, firmó un contrato por 2 años más y $104 millones. La escudería Red Bull cambió el diseño de los autos de cara al Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará este fin de semana en el circuito tan famoso de Silverstone y que representa la 12ª fecha de la temporada 2024 de la Fórmula 1. El color rojo es el que predomina en los monoplazas de los pilotos Max Verstappen y Checo Pérez, que es la primera de las 3 decoraciones diseñadas por aficionados para la presente temporada de la máxima categoría del automovilismo. Y para cerrar, Richard, bueno, pues el pelotero estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, no participará en el derbi de jonrones el 15 de julio en el marco del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, a pesar de que el japonés es el segundo con más vuelas cercas de las mayores, con 27 en total. Dijo que prefiere seguir en rehabilitación y que solo se limita a batear y no ejerce como lanzador, mientras se recupera de una lesión en un ligamento del codo luego de que se operó en septiembre pasado, antes de firmar un contrato en diciembre con los Dodgers por $700 millones y 10 años. La información deportiva, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa. Enseguida y más. Vámonos a más información que ya le adelantaba hace algunos minutos en torno a la localización de este hombre que desde hace ya varios días estaban tratando de localizar. Fue arrastrado por una corriente de agua en Tlajomulco. José Luis Escamilla con los detalles de la información. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente te saludo con gusto. Bueno, comentarte que desafortunadamente se da cuenta de la localización de una persona que fue arrastrada por la corriente de agua el pasado 27 de junio, convirtiéndose así ya de manera oficial en la primera víctima mortal de esta temporada de lluvias, que apenas lleva dos semanas y ya deja una persona muerta, una más desaparecida y una en stand-by para confirmar que se podía tratar de otra víctima del temporal. Te hago un recuento muy rápido. Resulta que el pasado 27 de junio, un hombre de 62 años de edad cayó a un canal fluvial ubicado en el fraccionamiento Chula Vista. Esto fue durante una tormenta. Ese día 27 de junio, cae un canal fluvial del fraccionamiento Chula Vista, donde se le vio por última vez. Desde entonces estuvieron bomberos de Tlajomulco y de Tlaquepaque y del estado recorriendo diferentes cuerpos de agua para tratar de encontrar a esta persona. Obviamente, conforme pasaban los días, se convertía en una labor más difícil porque el agua incrementaba y porque, pues, conforme pasa el tiempo, se reducen las posibilidades de localizar a una persona sin vida. No solamente la posibilidad de que se hubiera ahogado, sino también hay que recordar que una de las causas más comunes de muerte de quienes padecen o quienes sufren padecen esa suerte es que son golpeados durante el arrastre en los cuerpos de agua. De tal suerte, Ricardo, que el día de hoy por la mañana, fue localizado el cadáver de este sexagenario en el canal de Las Pintas, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado. De acuerdo con Google Maps, desde el punto donde desaparece hasta donde fue localizado el día de hoy, son menos de 2 kilómetros de distancia. Sin embargo, pues estaba hundido, estaba bajo del agua el cuerpo de esta persona que finalmente fue encontrado el día de hoy. Ya los familiares fueron llamados, acudieron a este canal a reconocerlo y bueno, desafortunadamente se convierte, como te digo, en la primera víctima mortal del temporal. Hay otra persona que está siendo buscada por parte de las autoridades, es un menor de edad, es un muchacho de 15, 16 años de edad que está desaparecido desde el pasado 29 de junio. Y es que resulta que este muchacho y algunos amigos se tomaban fotografías en unas piedras del arroyo en 16 de septiembre y Agua Fría. Esto es en la colonia La Higuera, del municipio de Zapopan. Sube la corriente de agua, los sorprende y los arrastra a los tres. Un muchacho de 19 años alcanza a salir y darle aviso a las autoridades. Más tarde se encuentra con vida a otro de los jóvenes, solamente golpeado, pero hace falta encontrar a un tercero, que bueno, conforme pasa el tiempo, insisto, se convierte en una posibilidad más nula el que pueda ser encontrado con vida. Y bueno, y por otra parte también estoy a la espera de que el servicio médico forense me confirme qué ha pasado con esta persona que fue encontrada sin vida ayer en un canal fluvial de la colonia Valle de la Misericordia en San Pedro Tlaquepaque. Estaba la versión de que esta persona era una persona en situación de calle que vivía en los puentes de la zona y que aparentemente habría sido arrastrado por la corriente de agua. Así que, bueno, estaremos también al pendiente para confirmar si se trataría de otra víctima mortal de la temporada de lluvias. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que estaríamos hablando, lamentablemente, mi estimado José Luis, de dos personas que habrían perdido la vida a consecuencia de estas tormentas y, como lo señalabas, bueno, continúa la búsqueda, claro, de este adolescente arrastrado en Zapopan.
Así es, la cifra no la tengo todavía confirmada de claro. Cuántas víctimas de temporada de lluvias hubo durante el año pasado, Ricardo, pero con la expectativa es que este año la mortalidad pueda ser mucho, mucho menos.
Ojalá que sea el caso, José Luis. Por lo pronto, pues gracias por la actualización de la información.
Pásale, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información es de José Luis Escamilla. Vamos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con usted. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la boy band CD9 será la invitada estelar en la tercera edición del evento de creadores de contenido que se realizará del 9 al 11 de agosto en el Centro City Banamex. La boy band mexicana, integrada por Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leiva y Brian Moak, será parte de esta experiencia digital en la que podrán platicar con sus seguidores y con todos aquellos amantes de la tecnología y la conectividad. Y es que a lo largo de su carrera, CD9 ha lanzado ya 4 discos de estudio y actualmente se encuentra en su gira de reencuentro y probablemente despedida, así que con la VidCon México 2024 va a ser la oportunidad perfecta para que sus fans se acerquen a ellos y, por qué no, también puedan convivir con ellos un momento más aparte del concierto. Que también conocer y compartir un rato con los CD9 no es cualquier cosa, por lo que la organización del evento llevará a cabo una dinámica para que aquellos que verdaderamente sean conocedores sean los privilegiados. Para participar en esta dinámica, los interesados deberán adquirir su boleto para esta convención, ya sea el que más se les acomode a su experiencia y claramente a su bolsillo. Y los meet and greet se van a asignar a antes del inicio del evento en el sistema virtual de Meet and Greet Matchmaker. Entre las celebridades que también van a estar dentro de este evento y que podrán conocerlos también los asistentes está Dana, la Chingua Amiga, Rivers, Wendy Guevara, Esen Alba y Misa Sinfonía, entre otros. Así que ya saben, esta es una gran oportunidad para que vayan comprando sus boletos. Si ustedes ya tienen boleto para el concierto y quieren tener una oportunidad de convivir con esta banda o con estos diferentes influencers más de cerca, pues este evento es su oportunidad. Y por otro lado, luego de que se diera a conocer la noticia de que uno de los miembros de BTS llevará la antorcha de la paz en los Juegos Olímpicos, pues ¿qué creen? La banda sigue con sorpresas, y es que en esta ocasión, dos de los miembros más chicos de la agrupación surcoreana estrenarán una serie a pesar de estar en el servicio militar. Por medio de un comunicado, la plataforma de Disney Plus reveló que Jimin y Jungkook serán parte de un nuevo programa de viajes titulado Está Seguro, que se transmitirá exclusivamente en la plataforma de streaming. La serie constará de 8 episodios que fueron grabados en 2023 antes de que ambos artistas se enlistaran en el servicio militar. y lo seguirá a múltiples destinos turísticos tales como Nueva York, la isla de Jeju en Corea del Sur y otros diversos, que también van a llevar a todos los espectadores a un viaje lleno de diversión donde los artistas comerán, comprarán, cocinarán, hasta acamparán y remarán en canoa dentro de estos viajes que van a realizar por carretera los dos juntos. El programa va a estar disponible para streaming a partir del 8 de agosto con nuevos episodios lanzados cada jueves y se terminará hasta el 19 de septiembre, así que en esta ocasión dan nuevas noticias y dan nuevo contenido estos integrantes de una de las bandas más famosas de Corea del Sur para que estén todos muy atentos. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con más. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Antes de continuar con más, la participación de nuestros radioescuchas, uno de ellos que a través de WhatsApp comenta: para resolver el problema del agua y la vialidad, deberían utilizar las calles actuales para obras hidráulicas y proyectar una nueva vialidad elevada. Es lo que nos comenta este radioescucha. Le agradecemos mucho, por supuesto, que se comunique con nosotros. El ingeniero Sergio Segura dice: buenas tardes. La Organización de las Naciones Unidas señala a México como uno de los tres países que más droga sintética produce y ha distribuido en los últimos años en este sexenio. La pregunta en este caso que plantea el ingeniero Sergio Segura es: ¿por qué el presidente no dice nada en las conferencias mañaneras? Ahora ya sabemos el porqué de la violencia excesiva. Muchas gracias, ingeniero, por comunicarse con nosotros. Y tenemos más información. Le platico a usted que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informa que el estado se encuentra en este momento en alerta amarilla. Esto significa que hay, digamos, una consideración de un peligro moderado ante el acercamiento del huracán Beryl. La titular del Ejecutivo Estatal indicó que desde anoche comenzaron ya con la evacuación de algunas familias que habitan en localidades como Punta Herrero y Santa Elena, ahí en Felipe Carrillo Puerto. Esta tarde van a hacer lo mismo, van a realizar algunas evacuaciones, por ejemplo, en Punta Allen, en Tulum y en la zona de Majahual hasta Xcalac. Mañana pues se van a realizar también algunos traslados a partir de las 9 de la mañana para salir de algunos puntos, como el caso de la isla de Holbosch, que pues también podría resultar afectada por el impacto de este meteoro. Los trabajadores, por ejemplo, del megaproyecto del Tren Maya también van a ser resguardados en algunas escuelas habilitadas como refugios en Tulum, en Felipe Carrillo Puerto y en Chetumal. Hay pues en este momento un sol espectacular, pero lo cierto, decía la gobernadora, es que no pueden bajar la guardia, no se pueden descuidar. Lo más importante, evidentemente, pues es la ciudadanía. Se expresaba a través de distintos mecanismos de comunicación para dar cuenta de las acciones que se estaban emprendiendo y sobre todo alertar a la ciudadanía. Hay preocupación por el impacto precisamente de este meteoro, del que por supuesto le vamos a usted a mantener informado. Y en la tragedia luego de pronto surgen cosas que uno no termina de entender de bien a bien cuál es el sentido. Si de por sí a veces la situación es verdaderamente complicada, híjole, a veces nosotros la tornamos todavía peor. ¿Por qué le digo esto? Sobre todo ante el inminente impacto de este meteoro, con las inevitables afectaciones que van a provocar y que seguramente habrá muchísimas personas pasándola muy mal. Bueno, la Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo ha detectado y está tomando algunas medidas en contra de invitaciones que están circulando a través de las redes sociales para realizar saqueos durante el paso del huracán Beryl. En Facebook, por ejemplo, hay varios eventos que han surgido invitando a la población a participar en saqueos, aprovechando el caos, aprovechando la posible falla en la prestación de algunos servicios que podría ocasionar este huracán. Uno de estos eventos, denominado, hágame el favor, Mi Primer Saqueo Cancún, está programado para este viernes y se sospecha que un grupo de jóvenes estaría detrás de estas invitaciones. La Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo ha emitido ya un comunicado advirtiendo que habrá, evidentemente, consecuencias legales severas para aquellas personas que organicen o que participen en saqueos, un delito que puede ser castigado con penas de 2 a 15 años de cárcel. Así que, bueno, imagínese usted, esto es una barbaridad, es un despropósito, no tiene presentación que a través de redes sociales esté convocando a realizar saqueos, mientras seguramente muchísimas personas la podrían estar pasando muy, muy mal. José Luis Jiménez Castro, con información de última hora para usted. Hola, José Luis.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Fíjate que acabo de circular para venir a López Mateos, sigue totalmente colapsada, no es buena opción López Mateos, estoy hablando a López Mateos en sus cruces con las Águilas, Copérnico, Galileo Galilei, Periférico Sur, más allá, Bugambilias, El Palomar, de ida y de regreso. No es buena opción. Aún hay árboles caídos sobre Copérnico, lo que está saturando la vialidad para salir a López Mateos. Ya quitaron el de camino a Liteso, pero de todos modos hay tal lodazal por la calle Mante, por ejemplo, que es una opción para sacar del Periférico Sur, que no se puede circular. Entonces, no tome López Mateos ahorita, la avenida López Mateos no es buena opción, ni para allá ni para acá. Me parece que pudiera ser incluso Mariano Otero, que sí, ciertamente se cayeron varios árboles, pero ya lo retiraron, podría ser una buena opción. O bien el camino Real de Colima, que también está lleno de lodo, de mucha tierra, de mucho polvo, pero se puede circular. Así que ahí está la invitación, pues, no utilizar la avenida López Mateos hacia el sur de la ciudad, porque sigue colapsada, de hecho todavía hay mucha agua en el túnel con Galileo Galilei, ahí en esta zona del último túnel para salir a Periférico Sur. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por actualizarnos esta información, sobre todo en consideración a quienes, pues prácticamente están ya por terminar las actividades, cuando menos sí, de la primera parte del día, que tal vez tengan con pues una ilusión, ahora entendemos, cándida, ingenua, de llegar a casa a comer y les toque transitar por López Mateos, bueno, aquello va a ser punto menos que imposible, ¿no?
Imposible. La avenida 18 de marzo también hay todavía varios árboles caídos en la avenida 18 de marzo, ahí en la zona de Las Águilas, el Pinar de la Venta, así que, pues, hay que estarse desviando y hay que irle encontrando la cuadratura del círculo, mi querido Ricardo.
Bueno, pues contemplar rutas alternas, y si de plano, digo, yo no sé cómo la veas tú, José Luis, pero si de plano no hay forma, pues de plano comer fuera de casa o sí, tratar de reacomodar las actividades y esperar a que esto mejore en el transcurso de las próximas horas.
Sí, claro, que el jefe los invita a comer a todos.
Ah, bueno. Ricardo. Ah, bueno. ¿A qué hora pasas por mí, José Luis?
Bueno, primero que me invita a mí, ya luego te aviso.
Ah, bueno. Gracias, Huicho.
Hasta luego, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Bueno, téngalo usted ahí en cuenta, complicadísimo. Y complicadísimo también, de acuerdo con lo que nos está reportando otro radioescucha, avenida Patria, desde Plaza Patria hacia Zapopan, perdón, es verdaderamente un embotellamiento. Dice esta persona, llevo 10 minutos, no llego al túnel, comenta el doctor Villa, así que pues sepa usted que también en este otro punto de Guadalajara la vialidad está verdaderamente complicada. Recalcule sus tiempos, piense, contemple alguna ruta alterna para que pueda llegar a su destino. Nos vamos, muchísimas gracias, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30.